Estamos, Lucas, como anunciábamos, con Anabela Musseri. Ella es del CELS, investigadora, y bueno, siempre investiga los temas que tienen que ver con la situación en las cárceles y las personas privadas de la libertad. ¿Cómo estás, Anabela?
Bien, muy bien, gracias.
Bueno, muchísimas gracias por venir. Contanos un poco, bueno, en líneas generales, el paneo de la situación de lo que sucede en las cárceles de la provincia.
En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 30.000 personas detenidas. Hay alrededor de 1.000 personas en las comisarías detenidas, que bueno, después de un traspaso que se hizo en los últimos años. Uh-huh. Lo cierto es que, digamos, si uno tendría que definir los ejes más relevantes en temas de violaciones de derechos humanos, uh-huh, y de diagnóstico de la situación, digamos, un tema central es sobrepoblación y hacinamiento. El tema principalmente de la violencia, tanto entre detenidos, pero principalmente desde el servicio penitenciario y la participación que tiene el servicio penitenciario en las dinámicas de violencia, tanto dejando hacer como provocando el conflicto entre los detenidos, como siendo directamente el instigador de la violencia. Un caso del año pasado, sí, de enero de 2012, la muerte de Patricio Barros Cisneros, es un caso tremendo por la violencia que manifiesta y es paradigmático respecto de la violencia carcelaria, en tanto alrededor de 6 y 8 penitenciarios mataron a golpes en el patio a un detenido.
Ahora, ¿qué sucede con esos casos, no? Porque muchas veces se habla de que se hacen denuncias, o muchas denuncias provienen incluso de organismos de derechos humanos, pero no desde el Poder Judicial, desde los fiscales, ¿no?, que son quienes deben investigar.
Mira, lo cierto es que las causas judiciales, digamos, hay de todo el universo de la violencia institucional en las cárceles. Lo que uno ve es que son pocos los casos que llegan a hacerse la denuncia por miedo y por otras cuestiones. Uh-huh. Son menos aún los casos que avanzan esas investigaciones. Estas investigaciones penales por lo general o se archivan o se paralizan en el tiempo y después se desestiman, y menos aún las causas que son elevadas a juicio, y un porcentaje ínfimo son las causas que llegan a tener una condena.
O sea que no se hace justicia en la mayoría de los casos. Y respecto de ustedes, como Centro de Estudios Legales y Sociales, ¿cuál es la experiencia de hacer el relevamiento de las cárceles? Porque esto que vos contás, hay una naturalización, ¿no?, que el preso no tiene derechos. Entonces, ¿qué se encuentran y cómo van relevando la información?
Lo que es muy... Nosotros trabajamos haciendo visitas, digamos, puntuales, no es que somos una organización que estamos todo el tiempo en las unidades carcelarias, sino que hacemos visitas frecuentes, digamos, con otros organismos, principalmente con el Comité contra la Tortura, que estuvieron acá, uh-huh, hace poquito. Y también nos llegan muchos casos porque se acercan víctimas, nos, uh-huh, llaman por teléfono y familiares, o nos llama la gente directamente desde las unidades. Lo cierto es que los teléfonos van girando una vez que porque hay poco, digamos, hay mucha demanda, desde lo más chiquito, desde la posibilidad de ver a su juez, hasta, claro, falta de atención médica, y lo más grande, digamos, el tema de la violencia y estar en buzones aislados durante 23 horas. Buzones son los lugares de aislamiento donde todas las personas que estuvieron en la cárcel prácticamente han pasado por ahí, lugares de 2x2, donde las personas no tienen la posibilidad ni de ver la luz del día. Durante 23 horas por día están encerrados ahí, y una privación, digamos, sistemática de derechos. Quisiera volver a eso, porque además de la violencia y demás, hay un tema principalmente también con lo que es atención médica, falta de acceso a la salud, a la atención médica, y que se combina con condiciones insalubres de detención. El complejo San Martín, que aloja alrededor de 1.300 personas, perdón, está construido exactamente inmediatamente al lado del SEAMSE. El olor que hay afuera, digamos, de las unidades, no solo lo que, digamos, produce el encierro y demás, sino que afuera del complejo, y bueno, de hecho todos los detenidos por lo general tienen manchas en la piel, uh-huh, producto del agua que no es apta para consumo humano, solo simplemente incluso por bañarse, pero también, uh-huh, por lugar, el efecto contaminante, digamos, insalubre, que es estar ahí todos los días, todo el tiempo.
Y recién mencionabas el tema de las muertes también, que tiene que ver también con esto, no solo la falta de atención de salud, sino se me ocurre que en el caso de los buzones, por ejemplo, leía el otro día una carta de una chica que, bueno, que está presa, y hablaba de esto del aislamiento como castigo en los buzones, el tema del el inodoro tapado, humedad en las paredes, todo sucio, ese colchón que estaba sucio y que nadie lo cambió, y que además esto de no ver la luz del día, digo, eso también tiene que ver con las condiciones de salud, y tal vez las muertes también implican eso, no solo la falta de tratamiento, sino las condiciones.
Sí, mira, el tema de las muertes, lo cierto es que Argentina tiene una tasa, digamos, las cárceles, tanto el Servicio Penitenciario Federal como el Servicio Penitenciario Bonaerense, tienen una tasa de muertes muy alta respecto de lo que es la situación en otros países del mundo, pero también de la región. Estamos mucho más alto, por ejemplo, que Chile. Uh-huh. La tasa de mortalidad, uno ve que digamos, es muy alta en términos generales, pero incluso también en términos de muertes por violencia. Esos son homicidios, pero también suicidios. Y por otro lado, las muertes por salud, por falta de atención médica y problemas de salud. Estamos hablando de gente que se muere con un promedio de 40 años, 45 años. Con lo cual, hay veces que uno escucha a funcionarios que se refieren a muertes naturales. Nada menos natural a esta altura del siglo, claro, claro, que pensar en gente que muere por enfermedades, que la gente se moría en la Edad Media, digamos, uh-huh, por enfermedades infecciosas. Uh-huh. No, ya ahora se están, quería decir hace 100 años, ¿no?
Pero no, mucho antes.
Motivación, claro. Pero digamos, hoy se mueren en las cárceles por enfermedades infecciosas, mientras que hace, digamos, con el avance de la tecnología, la gente hoy se muere por enfermedades degenerativas, digamos, no es. Y bueno, la tecnología y la atención médica no está llegando claramente a las unidades carcelarias.
Ahora bien, esta situación crítica que estamos describiendo, recién planteábamos con Úrsula que hay una cantidad impresionante de presos que no tienen condena, ¿no? Que la, uh-huh, mayoría de los presos en la provincia de Buenos Aires están procesados, ¿esto es así?
Sí, eso es así, el 60% de la población, los últimos números es el 60% de la población carcelaria está procesada. Debo reconocer, y es algo cierto, que es un índice que viene bajando. Uh-huh. Hace cinco o siete años uno decía que era el 80%. Claro. Es algo que viene bajando. Queda por ver, digamos, lo interesante es ver qué métodos están haciendo que cambie el uso de la prisión preventiva. No es que se hacen más rápido, se llega más rápido a juicio, sino que, digamos, a partir del sistema de flagrancia, que es un sistema de aceleración del sistema de justicia, lo que sucede es que se evita la instancia de juicio. Entonces se pactan las condenas antes de llegar a la instancia de juicio y, digamos, es lo que se llama, lo que algunos autores han llamado la McDonaldización de la justicia. Entonces se baja el índice de prisión preventiva, pero no a costa de acelerar la justicia efectivamente, sino de evitar la instancia de juicio, porque la justicia está colapsada. Y lo que ¿qué implica eso en la persona detenida? Digamos que por lo general se afecte claramente su derecho a defensa, que es, claro, eso se ejerce principalmente en el momento del juicio.
O sea que se agravó la situación en un punto.
Como tapar se transformó, digamos, pero el signo de la alta punitividad que manifestaba el uso masivo de la prisión preventiva ahora adquiere nuevos rasgos. Digo, eso es interesante, es un fenómeno que estuvimos estudiando y que hay que seguir estudiando.
Ahora bien se me ocurre pensar, hablabas también en un principio de la sobrepoblación y el hacinamiento. Y muchas veces se habla de, bueno, necesidad de lugar para más cárceles. Digo, ¿cómo se resuelve, claro, eso? Porque seguro no es haciendo más cárceles, ¿no?
No, seguro que no. Por supuesto, eso ya es una discusión de política criminal. Uh-huh. Eso implica cuántas personas estamos dispuestos a encerrar, con todo lo que implica el encierro y el castigo, ¿no? Digamos, desde el CELS lo que llamamos es a una discusión más seria y más desde una mirada, desde la perspectiva de derechos humanos, pero también esto incluye qué modelo social estamos discutiendo respecto de esto, de la cuestión de política criminal, a cuántas personas estás, por ejemplo, el tema de las mulas, ¿no? Uh-huh. El tema del narcotráfico, si uno persigue a los eslabones más débiles de la cadena, si encerrás a tantas mujeres por un delito que no implica el ejercicio de la violencia de las personas a las que estás deteniendo y perseguís a los eslabones más frágiles, digamos, ahí es algo que claramente, por lo menos merece discutir, ¿no? Porque claramente no tiene que ver con una política de mayor o menor seguridad, digamos, eso es claro, es claro que el efecto que tiene sobre el narcotráfico en sí, el encerrar a las chicas que...
Va acompañada, ¿no?, la discusión de la política criminal con una política de seguridad, el caso de Luciano Arruga, un pibe que desaparece de la policía bonaerense por no querer ir a robar para la policía bonaerense. Uh-huh. Y cuando hablamos de la policía penitenciaria, estamos hablando también de tener mucha connivencia, y hay casos escandalosos donde, ¿no?, se demuestra que hay una vinculación con sectores del poder político, con sectores también de la bonaerense, que recordemos que lejos de ser la mejor policía del mundo, uh-huh, está todavía muy vinculada con el tema de la dictadura, ¿no? Y por eso, bueno, lo que hablamos con Alejandro Mosquera la semana pasada es cómo se están haciendo un relevamiento de prácticas de tortura dentro de las cárceles, lo cual no es menor, digo, se suma esta descripción bastante fuerte que planteabas vos,
¿no? Sí, lo interesante es ver al sistema penal en su conjunto, digamos, está, digamos, en lo que es la policía, el funcionamiento de la policía, de las detenciones y demás, cómo eso se transforma, digamos, en un caso judicial, digamos, a cuántas personas luego están encerrando y a quiénes encierra el claro, poder judicial.
A los pobres, ¿no?
Sí, obviamente, a los hombres sí, pobres, digamos, digo, eso es una distinción interesante.
¿Más hombres que mujeres en el término general, por ejemplo, provincia, uh-huh, de Buenos Aires?
Por supuesto, sí.
Muchos más hombres que mujeres, además hombres jóvenes.
Son, digamos, claro, hombres jóvenes de sectores pobres, básicamente. Uh-huh. Esa es la clientela que el sistema penal constantemente persigue.
¿Qué explicación tiene eso?
Varias
explicaciones.
Es una explicación, digamos, sí, por supuesto, hay muchas formas distintas, desde la criminología, uh-huh, desde la sociología, uh-huh, jurídica, que lo explica, desde lo que es el modelo económico, por supuesto, pero también desde una dimensión más política, desde entender que, bueno, toda esta digamos, manifestación irresponsable de los medios sobre el tema de la inseguridad, la generación, claro, del miedo.
Hoy
es
la etapa de Clarín, ¿no? Nuevamente te meten,
sí,
en el tema de la seguridad.
Además que imagino debe tener que ver con la criminalización de un sector, sí, determinado, ¿no? Un estereotipo de ladrón, por ejemplo.
Sí, porque la contracara, volviendo un poco a cómo empezamos, es la falta de avances en las causas donde del delito de los poderosos, que puede ser poderoso de clase alta, pero también, sí, funcionarios públicos, como es el tema de la falta de avances en las causas de violencia y tortura y maltrato.
Claro. Tengo una consulta más en términos generales. Vos estás en el CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales, que hacen todo este trabajo de estudio, ¿no?, de qué es lo que está pasando en las cárceles. ¿Hay experiencias de resocialización, de romper con esta cuestión del sistema penitenciario, ¿no?, que encierra a los pobres, en otros países que vos rescatarías como para pensar desde otro lugar la política criminal?
Qué pregunta, es como... Es,
digamos, como para tomar algún modelo, digo, de donde nosotros podríamos quizá discutir, bueno, no hay que hacer más cárceles, ¿no? Hay que transformar el sistema judicial, que es lo que también se está planteando a nivel nacional, para que funcione mejor, para que la ley penal no sea la que siempre castiga al pobre. Ahora, ¿se puede romper con el esquema de las cárceles? Porque en realidad las cárceles lo que pareciera, por todo lo que vos venís contando, y en realidad uno lo tiene recontra confirmado en la cabeza de uno,
sí,
es que no sirven para resocializar a nadie, digamos, claro, sino todo lo contrario.
Mira, es una gran pregunta y hay pocas respuestas, la verdad. Pocas respuestas que pueda decir yo, ¿no? Hay un montón de, sí, libros que hablan de cosas muy interesantes. Uh-huh. Lo cierto es que, digamos, por supuesto tiene que ver con, digamos, pensar antes de la cárcel un poco, primero, pensar en dispositivos de integración y de formas de integración, políticas sociales que puedan integrar a todas esas personas que el sistema, digamos, excluye y saca por completo, los pone tras los muros, digamos. Uh-huh. Y después, digamos, yo no lo más interesante en todo caso es pensar qué herramientas hay hoy por hoy. Lo que son medidas alternativas, a veces pueden, digamos, pensar en dispositivos alternativos a la cárcel que no impliquen el encierro, sino medidas alternativas. Después hay experiencias que tienen que ver con, pero son de países que no son comparables con
como
el caso
Cuba,
de Argentina.
Por ejemplo.
Como Cuba, claro. Pero digamos es
pero sí podemos y también, generar universidad en las cárceles, digamos, ¿no?
Sí, esa es otra de las grandes. Yo me centré en lo que es violencia y salud porque es las grandes violaciones con mayúscula, claro, de derechos humanos, pero por supuesto que otro gran problema es la falta de acceso a la educación, al trabajo, digamos, incluso lo mal pago que está el trabajo en las cárceles. Hay que analizarlo muy bien eso, porque claro, uno ve que, digamos, la exclusión se reproduce también en el encierro día a día, ¿no? La falta de acceso a la educación, al trabajo y demás.